Le diste play al audio más seguro de la web. Secure Podcast. Un podcast de seguridad informática hecho por y para la comunidad. Secure Podcast. Secure Podcast. Modo on.
Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Secure Podcast. Mi nombre es Marcelo Temperini y este es el episodio número 71 de este gran proyecto sobre seguridad de la información que ya han comenzado hace mucho tiempo y estamos, como decía recién, por superando los 70 episodios en este final del 2024 y estamos junto a nuestra mesa del equipo de Secure Podcast, que lo iré presentando de a uno. ¿Cómo le va el señor Maximiliano Soler?
¿Cómo andan? Buen día, buenas tardes, depende de donde nos estén escuchando. Bueno, se acerca, ya estamos ahí al borde de lo que es el próximo año, así que buen momento para grabar, buen momento para hacer un recap, o bueno, ir viendo qué fue lo que estuvimos grabando durante todo el año, cuáles son los temas que están ahí candentes, ¿no? Los temas que están en las noticias actualmente también como para reflexionar un poco, y qué nos deparará el próximo año en temas de ciberseguridad.
Viste que la ciberseguridad no se toma vacaciones, viste que estamos en plenas fiestas y siguen ocurriendo cosas, y bueno, hablaremos un poquito a lo largo de este programa de algunas cosas que están pasando por lo menos en Argentina y también en el mundo. Le damos la bienvenida a ella, a la dama de esta mesa, Marcela Pallero. ¿Cómo estás, Marce?
Hola, Maxi, Marcelo, bien acá también, en el borde, ahí terminando un año. No sé, a mí se me hizo súper rápido, parecía que era febrero, era todo, que era toda una incertidumbre y ya estamos ahí para enero 2025, así que bueno, acá para comentar algunas noticias y parte de lo que fuimos haciendo en los episodios pasados.
Bueno, muchas gracias, Marce, siempre por estar. Y le damos la bienvenida a nuestro cuarto participante de esta mesa, el señor Marcos Situ García. ¿Cómo andas, Situ?
Todo bien, todo tranquilo acá. Acá contando los días y las horas para fin de año. Ahí me voy a tomar unas pequeñas vacaciones, así que esperando el momento. Esperando el momento, así que todo bien. Ahí repasando también un poco lo del día de hoy del episodio, así que todo tranquilo, con calor, acá hace calor, por lo menos en Buenos Aires hace calor.
Bueno, un poco para contarles el plan que tenemos para este episodio número 71, la idea es poder hacer un pequeño repaso comentando un poco lo que hicimos durante este año, que fueron unos capítulos bastante interesantes y que dieron bastante que hablar, y que nos parece que está bueno que podamos por lo menos rescatarlos un poquito, hacer un recap, como decía Maxi recién. Vamos a comenzar cronológicamente hablando, nuestro primer episodio del año, en donde hablamos sobre Data Leaks e Info Stealers. ¿Sí? En ese caso tuvimos la presencia de una de las leyendas del mundo del InfoSec, que es el señor Cristian Borghello, que nos estuvo hablando un poquito sobre lo que son los Info Stealers y algunos Data Leaks, que si no recuerdo mal había pasado algo en ese momento en la Argentina también que había dado lugar a esa noticia. No sé si alguien de la mesa se acuerda.
Puede ser el llamado InfoStealer de AFIP. ¿Se acuerdan que era un leak de AFIP?
Parece que sí, Marcelo.
No era de AFIP, ¿no? Que no, por eso pasó el...
Tendríamos que consultar a tu línea del tiempo, que todo el mundo en el mundo de la ciberseguridad consulte la línea de tiempo de Marce, que ahí dice fecha, ¿no?
Claro, bueno... Es que uno de los temas con la fecha es que yo no pongo los leaks, porque, claro. Porque los leaks es información, creo que de eso justamente hablamos. De hecho, alguien me consultó inclusive por LinkedIn, me escribió, vos dijiste en el episodio, ahora lo quería traer y no lo encontré, pero los leaks no son, digamos, habrán sido seguramente un incidente, pero bueno, es información que los investigadores encuentran. Y bueno, y así no sabemos finalmente si no hay una comunicación oficial, si realmente fue un incidente o fueron por ahí, como en este caso que contamos, de algún InfoStealer que estuvo recolectando en los dispositivos de los usuarios, claro, claves y otro tipo de información. Pero sí, estuvo súper interesante.
Qué difícil eso también, ¿no? Desde el punto de vista probatorio, porque la teoría del infostealer va a estar siempre presente, porque que hay mucho código malicioso, silencioso, instalado en equipos de un montón de personas que va recolectando info y después la va mandando y se va armando grandes bases de datos, no tengo ninguna duda. Pero cómo, digo, qué difícil, porque también es difícil probar una fuga de información real. Digo, con el ocultamiento que hay, ¿no? Cómo a nadie le gusta reconocer de, che, sí, tuvimos un problema de seguridad, se filtraron datos y demás. Qué difícil es desde el punto de vista probatorio, lo pienso desde el punto de vista forense. Porque siempre, fíjate que terminamos elaborando teorías de qué podría haber pasado.
Por eso, pero vos ya lo estás viendo, ¿ves? El famoso dilema del incidente o del delito. Es probatorio para agarrar a los culpables, digamos, a través de la evidencia digital. Claro. Y a mí lo que me preocupa principalmente es saber a quién se le filtró y por qué para resolver los problemas de seguridad, digamos. Todos los días estamos... Personalmente yo, que estoy con esto de la ciberseguridad a nivel nacional, tratando de hacer un poco de dilucidar esos dos campos, ¿no? Que uno es sobre el comportamiento de los delincuentes o de los sospechosos, y otra es sobre las debilidades en las organizaciones y en el software y en el hardware.
Sí, tal cual, Marcia. Yo creo que, a ver, yo no pensaba tanto en la persecución del delincuente desde lo probatorio, sino desde el incidente. Porque si nosotros estamos diciendo, bueno, apareció información que está a la venta, ¿no? Que el hecho es, hay información a la venta en un foro X. El tema es de dónde salió esa información. Y para poder encontrar responsables, porque a mí lo que me interesa desde lo jurídico es, bueno, tenemos que empezar a encontrar responsables.
Digo, sí, no, eso, no. Tenés razón. Responsables, lo que pasa es que yo vengo hoy tuve otra de las charlas del delito, precisamente hablando de la Agencia Nacional de Ciberseguridad de Chile, que digo, la parte de la ciberseguridad es precisamente la que no es penal, pero no necesariamente porque no sea penal no es legal, quiero decir, claro. Y están todas estas otras responsabilidades, ¿no? Sobre quién tenía el deber de proteger eso si no lo hizo. Ahí vamos.
Claro.
Pero sí, sí.
Sí, por eso me parece interesante. Bueno, de eso un poquito hablábamos en el episodio número 66. Por supuesto, están, no sé si tú tenés a mano, Maxi, las redes también para la gente que nos está escuchando y quiere ir a recordar o a recolectar esos capítulos que estamos mencionando.
La podemos mencionar, sí. Nos encuentran en X o Twitter como Secure Podcast, sino también tenemos la página web que es securepodcast.com. Y en Instagram estamos como secure.podcast, también nos pueden encontrar por ahí. Y si no, ya saben, como siempre, en Spotify, en iTunes, iVoox, y bueno, en el resto de las plataformas digitales para escucharnos.
El segundo de los capítulos que hicimos este año, Troyanos Bancarios. En este episodio un poco lo dedicamos, comenzamos, me acuerdo, con esta nueva sección de las 5 noticias que inauguramos este año, que intentaremos mantenerla para el año que viene. Aquellas personas que nos están escuchando, si también quieren comentar, si les parece que esa sección les gusta, si también aceptamos sugerencias, comentarios en ese sentido, siempre estamos dispuestos para escuchar a la gente y para poder seguir mejorando en esto que hacemos en Secure Podcast. Comenzamos con esa sección de las 5 noticias que a nosotros por ahí elegíamos discrecionalmente para decir más importantes del momento, pero el tema principal era Troyanos Bancarios. En ese caso, se había sumado también Cristian Borghello y hablábamos un poco sobre uno de los fenómenos que creo que más marcó este año a nivel de incidentes, que tiene que ver el problema y la cantidad de consecuencias que ha traído el nivel de especialización que se ha visto en materia de troyanos bancarios. Lo digo a esto en el sentido que son de cada vez más difícil detección por parte de las soluciones tradicionales.
Se van complejizando, van aprendiendo, van escapando. Hoy, digamos, así como está la inteligencia artificial para facilitarnos la búsqueda de algo en particular, hacer una consulta, también está puesta en las manos, digamos, de los ciberdelincuentes que se aprovechan de eso, ¿no? Y tratan de, bueno, generar troyanos que sean cada vez más difíciles de detectar, que las firmas que se vayan generando sean lo menos predecibles posible y que su comportamiento sea lo más cercano inclusive a lo que puede llegar a ser una persona real de carne y hueso, que interactúa, que se mueve a través de un sistema, y no como antes que era todo procesos automatizados que levantaban alertas, porque claro, un usuario no puede hacer no sé, por decir algo, 200 clics en 10 segundos. Entonces, como que todo eso también le van agregando esos delays, esos comportamientos que hace que simulen ser una persona de carne y hueso, ¿no? Un operador real que está atrás de la computadora.
Sí, yo he notado, bueno, una de las grandes dificultades, por lo menos en nuestro trabajo con Maxi, primero es que al intentar, desde el punto de vista de la víctima, hacer los reclamos con el banco dice, pero esto salió desde tu equipo, desde tu dirección IP. Digo, a diferencia de otros tipos de vaciamientos de cuentas, la que se realizaba a través de un troyano bancario tenía esa dificultad técnica, de que en realidad el equipo desde el cual se realizó el vaciamiento de la cuenta es el equipo de la víctima, que era el equipo infectado, ¿no? Y lo otro que noté como consecuencia de esto es cómo se ha hecho más hincapié en la capacitación de las personas. ¿Por qué? Porque como es, primero porque la cantidad de correos electrónicos que han llegado este año, con distintos, no sé, desde la AFIP, con multas falsas, digo, con distintos tipos de engaños, que te llevaban a un enlace en un servidor con un HTTPS, con toda la cosa, digo, estaba todo tan bien armado que en definitiva terminábamos acudiendo a expliquémosle a la gente que termina recibiendo mails, che, ojo, porque está llegando esto. Digo, estamos recurriendo cada vez más a esa capa de protección que es la concientización de las personas, porque desde el punto de vista técnico, si alguien desde adentro de la organización se descargaba eso y lo ejecutaba, terminaba infectándose. Digo, no está claro tantas soluciones que me permitan decir, bueno, no, este equipo es imposible que se me infecte. Porque si la persona efectivamente descargaba el zip que terminaba después inflándose, el equipo queda infectado.
Sí, sin duda. Sí, eso es lo de siempre, ¿no? Tratar de bueno, que de las primeras líneas, aquellas personas que tienen por ahí más contacto con, no sé si con el mundo exterior, ¿no? Pero áreas típicas que suelen recibir o intercambiar información con terceras partes, que son, deberían ser las que mayor capacitación tengan. También, digamos, no descuidarlo de la gente por ahí interna y demás, pero son claves, esos son claves, los que, no sé, las personas que reciben currículum, que revisan, las que descargan PDFs o comprobantes de pago, las que interactúan, no sé, con envíos o confirmaciones, remitos y más, son el eslabón realmente más débil en ese aspecto porque son las que mayor exposición tienen. Y bueno, de alguna manera están siempre ahí, oh, esto puede ser verdad o esto no, pero están ahí siempre disponibles, ¿no? Y esto lo saben, digamos, los ciberdelincuentes lo saben, perfilan, saben por ahí si hacen phishing más dirigidos a empresas. Hay un estudio atrás, digamos, no es que se despiertan y tiran así porque sí. Muchos sí, pero otros, cuando hay, digamos, una motivación mayor atrás, se toman su tiempo. Y cada vez es como decís vos, Marce, cada vez hay que olvidarse del candadito, del HTTPS, de que, bueno, hay que, no sé, hay que leer, porque hoy hay técnicas que lo hacen muchísimo más sencillo, inclusive certificados que no tienen ni que pagar, que son gratuitos y que terminan emulando un sitio web lo más parecido posible. Sí, cada vez más.
Ahora sí, vamos con nuestro tercer episodio del año. Estamos hablando del episodio de Evidencia Digital e Investigación Forense, que fue el 17 de julio, por lo menos la publicación formal en Spotify. Que en este caso contamos con uno de los entrevistados de una de las personas más reconocidas en el ámbito en Argentina, que es el señor Gustavo Pressman, con quien estuvimos hablando un poquito acerca de los desafíos de la evidencia digital y la informática forense. ¿Qué se acuerda el equipo de este capítulo?
A ver, varias cosas. Una de esas que a mí me había llamado la atención. Bueno, algunas experiencias, nosotros me acuerdo que le habíamos preguntado si había una experiencia, no sé, memorable, algo que nos pudiese contar, y nos dejó ver ahí un poquito, pero no todo, ¿no? Porque, bueno, que se pudieran nombrar, esas me pareció de una de las más interesantes, ¿no? Que hay cosas que a veces uno no puede contar y que por más que quisiera, no puede, por el tema este legal, ¿no? Que lo acompaña. No recuerdo, a ver si ustedes recuerdan qué hacía él antes, a ver si por ahí lo tienen presente, qué hacía Gus antes de ser perito informático. Pero antes de que existiera la informática, él se dedicaba a otra cosa totalmente diferente, digamos, y cayó ahí por otro motivo. No recuerdo, pero
sé que lo contó, sé que lo contó que trabajaba en otra área, sé que él es ingeniero electrónico.
Claro,
exacto. y que creo que trabajaba así, mirá, me dio una memoria que era una pericia y que nadie trabajaba con equipos, y creo que era así, pericias en electrónica, y él comenta que había que analizar un sistema y que ahí se empieza a meter en la parte de informática y demás, en épocas en donde, o sea, Gustavo tiene un montón de años de experiencia. Entonces, de hecho, bueno, tuvimos el placer de contar con él en la Ecoparty de este año 2024. Hicimos un panel dedicado a la parte forense y él estuvo, bueno, fue uno de los más convocantes sin dudas, la gente siempre lo quiere escuchar y tiene una claridad y un conocimiento que siempre, aunque lo hayamos escuchado mil veces, es como que siempre te atrapa y querés seguir escuchando. Así que bueno, le mandamos un saludo a Gustavo, gracias por haber participado en Secure Podcast este año. Y en algo que para nosotros es tan importante y está tan conectado, creo yo, por lo menos en la parte de investigación de incidentes, que es la parte forense. Digo, en eso por lo menos a nosotros nos pasa desde la experiencia que vemos que ocurren muchos incidentes de ciberseguridad en el cual hay más preocupación por taparlo y por la continuidad del negocio que por investigar a fondo qué es lo que pasó y poder trabajar sobre por qué pasó lo que nos pasó. Digo, y en eso entendemos que la parte forense a veces lleva tiempo, porque implica hacer, digo, no sé, o copia forense o análisis de registro un poquito más profundo, pero me parece que es algo que va a continuar, por lo menos veo cada vez más desarrollo a nivel privado, porque esto estamos hablando fuera de las investigaciones, no tiene que ver con investigación de un delito, sino con, me ocurrió un incidente, pero no tengo claro, por ejemplo, conocemos empresas que han sido víctimas de troyanos bancarios y no saben cuál es el equipo, digamos, cero, donde apareció la infección y tienen toda la flota de equipos infectados y no saben ni en qué fecha lo descargaron, ni cuánto tiempo estuvieron comprometidos, que bueno, que es clave para poder también tomar decisiones, me parece a mí.
Sin Bueno,
duda.
¿y cuál era cuál era lo que hacía Gustavo? Yo me quedé esperando la
Claro,
respuesta.
yo pensé que era como una trivia, Maxi. ¿Vos te
No,
acordás o no? ¿No te
yo,
acordás? ¿O era
si
una
mal no
pregunta?
recuerdo, claro, él
Sí.
estaba en la parte electrónica y fue, digamos, se fue metiendo ahí de a poco. Sí.
Yo recuerdo
Entiendo
eso, que él
eso.
contó de que le llegó una pericia de sistemas cuando
Sí.
nadie hacía sistemas.
No,
Pero.
yo lo conozco de cuando empezó, porque, digamos, él hacía las primeras pericias ahí en policía como perito oficial. Él hacía cableado de red. O sea, él tenía una empresa donde
Mirá.
hacía redes físicas, digamos, todo el cableado de la red y los
Claro.
dispositivos, digamos, todo eso era su empresa. Y de a poquito se fue, obviamente, volcando hacia pericias para ser, ¿no?, el referente, creo que, de Argentina más conocido, por lo menos.
Sí. Bueno, por ahí se fue nuestro capítulo de evidencia digital e informática forense. Después avanzamos con un capítulo muy entretenido, una persona que yo realmente no lo conocía y que me encantó, después lo pude conocer personalmente en la ECO, que es Ignacio Navarro, un joven hacker ético, investigador de seguridad, un argentino cordobés, si no recuerdo mal, ¿era?
Sí,
¿Es? ¿Sigue
de la
siendo
República
cordobés?
de Córdoba. Sí.
De la República de Córdoba, que presentó y nos estuvo comentando una investigación que presentó en DEFCON acerca de una forma de hackear las tarjetas de arcade. Maxi, no sé si te acordás vos, Titus.
Eran como los tótem que él había encontrado y a través de una charla que había dado en otro lado, bueno, descubrió que había unos tótem así donde podías, no sé, de alguna manera registrar, no sé, el parquímetro del auto y demás, y encontró que, bueno, esos sistemas eran vulnerables. Y bueno, lo bueno es que, o bueno, lo bueno para él desde el punto de vista de investigación es que habían varios tótems en el mundial y que habían diferentes versiones que estaban ahí deployadas, digamos, en diferentes partes del mundo y se utilizaban para diferentes cuestiones. Así que eso fue lo que nos contó su investigación, cómo lo había llevado a cabo, cuáles eran las cosas que tuvo en cuenta a la hora de, bueno, de ponerse en contacto, ¿no?, con el fabricante, si le habían respondido o no. Y bueno, él después la fue adaptando esa charla a medida que fue pasando el tiempo y bueno, al país donde estuvo viajando. Hace poco creo que estuvo en Brasil también de vuelta.
Sí. Había comentado que había estado en Brasil. Creo que ahora estuvo dando también algo en la ECO de este año. No sé si estuvo dando la misma conf.
Estuvo en el Redfin Village y no me acuerdo en otro, si estuvo en otro Village más, pero sí. Lo vimos por ahí.
Bueno, hablando de las Village, pasamos ya al último episodio que habíamos grabado este año, que era el episodio número 70, que fue dedicado un poquito a dar a conocer algunas de las Village que iban a estar presentes y que estuvieron efectivamente presentes en la ECO 2024. Tuvimos la oportunidad de hablar con Danilo Erazo, que es el representante de la Carjacking Village, con Mariano Marino, ¿sí? un gran amigo y que hace años que está con la Hardware Hacking Village, y después con Seba Wilke y Chris Hemlich, de la Cyber Finance Village, que también tuvieron un montón de actividades y charlas este año. Cada uno, nos estuvo contando qué es lo que estaba preparando, qué es lo que se venía. Esto fue un poquito en la previa, que ya estábamos muy manija, y que después tuvimos la oportunidad de encontrarnos con todos ellos, efectivamente, en el EcoParty, que ha tenido, una vez más, una cantidad de opciones para aquel que quiere ir a escuchar, enorme, y que de hecho ya están publicadas la mayoría de las charlas, así que aquellos que quieran o que no han tenido la oportunidad, creo que nadie tuvo la oportunidad de ver todo porque es imposible, así que ahora, si tienen tiempito en las vacaciones, ¿no?, ponen ahí YouTube y empiezan a escuchar alguna de las charlas. Yo de lo que más me quedé, bueno, con Danilo, yo no lo conocía, me sorprendí de todo lo que evolucionó, la parte de car hacking, y cómo no tuve la oportunidad de verlo a lo que hicieron ahí en vivo, pero seguramente lo estaré rastreando en los videos. No sé ustedes de la mesa con qué es lo que más recuerdan de ese capítulo.
A mí, también tenemos a Seba, Will y Chris Hemlin, que ellos tienen un podcast que se llama Poundcast. Sí. Eso también está, me pareció bueno. Presencialmente de lo que vimos ahí, porque esto estaba ahí al borde, digamos, de la ECO, faltaban apenas semanas o días. Sí. Y imagínense el equipo, los diferentes equipos, ¿no?, que organizan, cómo estaban, ¿no?, que nos dieron un poquito de tiempo. La verdad que se ve todo el laburo que vienen haciendo, que meten año a año, bueno, ustedes también, ¿no?, que ahí con ustedes, Marce, y todo el equipo que tienen. Es explotada la ECO, explotada, es imposible, como decías vos, dividirse, ir a todas las actividades. Hay gente con la que te querés encontrar y que no te encontrás, porque bueno, es mucha gente y por suerte hay un montón de actividades y uno puede ir armando su grilla, su propia agenda para ir a alguna u otra charla y bueno, y ahí descubriendo nuevos conocimientos y compartiendo un montón. A mí me encantaron las cosas que estuve viendo este año. Para mí la de Baco Anti la rompió también. Otra que me gustó mucho fue la de Cyber Finance, también la vi, me pareció muy muy buena. Yo vengo más también de ese panel, y fueron las que dos, y dije, wow, esto explotó, por actividad, por charlas, por la comunidad que está ahí siempre, siempre presente, y me parecieron, la verdad, que muy muy buenas. Hay otras que me quedé con muchas ganas de ver también, que no pude, o que fue como una pasadita, pero por suerte se van subiendo los videos, o se va subiendo todo el material, y bueno, resultados de los ETFs y todas esas cosas que uno se entera al final, ¿no?, de la ECO, cuando se hace la presentación, que te enterás de qué se trataba. Por ejemplo, la de ingeniería social, no llegué, no llegué ni a ver dónde se hacía, así que bueno.
¿Vos decís el CTF de ingeniería social?
Sí, me pareció, sí. Los resultados me parecieron hermosos.
Sí, estuvo muy bueno, se hizo como en la parte de arriba, como en la parte VIP de la ECO, y era una sala que no tenía mucha capacidad. Seguramente el año que viene, con el éxito que fue este año, el año que viene se puede hacer en un lugar un poquito más grande y tener más convocatoria, y la verdad es que salió muy bueno. Y iba a mencionar una charla que se las recomiendo, que la vi, que es de Dani Islas, el chileno. Sí. Que no recuerdo el nombre, ya se los voy a compartir, que dio también en la Village de Ingeniería Social, donde cuenta un caso de ingeniería social súper súper interesante y muy buen relatado, porque a veces hay casos muy bien hechos, pero viste que a veces, bueno, él lo contó con una especie de aventura gráfica, que era muy entretenido y muy divertido también, porque tiene mucho humor, así que es súper recomendable esa charla. Hablando de ingeniería social, y como una sorpresa, para este programa. Ahí tenemos la charla llamada Dojo de Ingeniería Social por el Master Splinter. Así la pueden buscar en YouTube y la van a encontrar. Decía que hablando de Ingeniería Social, y para darle una sorpresa a este programa, tenemos la presencia de nada más ni nada menos que nuestro representante en el rubro, el señor Emiliano Pisitelli. ¿Cómo estás, Emi?
¿Cómo dicen que le va tantos años? Ya me he olvidado las voces. Es esa voz. Para que arrancamos bien, para. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. No importa en qué lugar del mundo estés, no importa estés escuchando este podcast. Este podcast, el cual denominamos Secure Podcast, ya hace 71 episodios, ¿no?
71.
Y bueno.
Pero la
bueno.
Gente te reclama, Emi, la gente dice
sí,
falta.
Sí, complicado. Complicado. Yo veo pasar los mensajes por el grupo y cada tanto voy a meter, pero digo, capaz que no puedo. Y bueno, hoy dije, en este, por lo menos, esta recapitulación, por más que no haya estado en la mayoría o en casi todo, digamos, por lo menos estar para saludar y para acá con la gente querida, como siempre, ¿no? Ahí sí. la veo a Marce, como Marce. Estás muteado.
Hola, Marce. Ahí está. Hola, Marce. La grande pandemia, no, acá estamos. Sí, no, bueno, te vemos pasar ahí en las redes, en los canales, siempre ahí con un consejo,
mucho medio de comunicación este año, metió.
Sí, mucha difusión ahí, Emiliano, por todos lados. Muy buen trabajo, porque obviamente siempre la experiencia se ve, te nota, y está muy bueno lo que haces, Emi. Te lo digo acá porque no nos vemos mucho, así que aprovecho.
Está bueno que haya gente que sabe, ahí en la tele, ve que van y viste que ahora, bueno, en esto pasa, viste que a veces pasan eventos y a veces la desinformación afecta, ¿no? Y yo sé que Emi tiene ahí una cruzada con eso y está buenísimo que se pueda tomar el tiempo y hablar en medios masivos y poder llevar conocimiento a la gente que...
No, me tocó buscar el videíto ese de uno de los casos de, creo que era de los jubilados que llamaban por la suscripción de Netflix.
Ah, sí, sí.
Que estuvo muy bueno, y justo me tocó un caso, estaban en la casa de una amiga en el Bolsón, y le pasó a los padres, entonces justo fui y recurrí al video de difusión. No, está muy bueno todo ese trabajo de mí.
Bueno, dijiste, bueno, mirá este video, gracias. Si te quedan dudas me preguntás, pero acá está todo.
Muchas gracias a los Marces. Bueno, yo, Marce, tu timeline lo pongo siempre, ¿eh? En la mayoría de las charlas, cuando hablo justamente de, bueno, de cómo obtienen los datos, ¿no? Muchas veces, y ahí muestro el tema de filtraciones y demás, y muestro ahí el timeline tuyo, con obviamente te nombro, una URL abajo, así que bueno, es mutuo.
Pasito a pasito, de a poquito.
Pasito a pasito. Y también felicitaciones por eso. Bueno, y a Maxi ni hablar, obviamente, ¿no? Acá lo tenemos a quejas arroba Maxi Soler también.
Acá estamos.
firme por ahí.
Sí, cuando se puede estamos. Así que sí.
Yo estoy sin cámara ahora, pero sí, estoy viendo ahí. No sé si te quedas un fondo o es tu casa nueva, Maxi.
No, es un fondo.
Sí. Muy lindo. Y sí, tú, por ahí. Que sí, tú es como el sol, ¿no? Quizás a veces no se ve, pero siempre está.
O como la mugre, que está en todos lados.
Sí, tú es el que empuja, porque hay que contarle a la gente que sí, tú es el que empuja. Este podcast es posible gracias a que sí, tú escribe. Sí. Che, ¿cuándo nos juntamos? Che, ¿cuándo vamos a grabar? Che, ¿a quién vamos a entrevistar? Empuja.
No es gracias a los sponsors, es gracias a
sí,
tú.
Sí, tal cual.
Que lo hace posible.
Y vamos a ver este año que supuestamente vuelve otro integrante también y se suma uno más. Así que vamos a ver en enero cuántos somos.
Papá.
Esto es como los equipos de fútbol en verano. No sé si les ha pasado, viste, que para jugar somos un montón y después va pasando el año y hace frío, viste, y empiezan los achaques. Y a mitad de año no te queda la mitad de la gente. Bueno, viste, como que al principio arrancás con toda la pila.
Yo por las dudas. Por experiencia, yo no pondría, yo lo haría atemporal, no diría en enero a ver cuántos somos. Claro. Yo diría a ver cuántos somos el próximo episodio. Claro. Y tampoco diría cuándo sale el próximo episodio.
Claro. Ya son los truquitos, viste, que ya tiene experiencia. Pisitelli ya va manejando.
Hace poco me hicieron una entrevista justo que va a salir para fin de año a las 11 de la noche, no sé quién va a escuchar, ¿no? El 31 a las 11 de la noche.
Es para brindar, así tipo para brindar.
Sí, sí, no, 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 nadie, la verdad, nadie.
En la cuenta regresiva. Ahí va, en vez de crónica, iba a decir, en vez claro. de avisar, pasar el canal y
lo claro. Sí, bueno, ese no, ese ni hablar. Ese debut y despedir. Pero bueno, después, bueno, justo tuve que hablar ahí bueno, tuve que decir buenas noches, estaba a las 2 de la tarde, ponele. Y hablar, por ejemplo, de lo que pasó ayer. Antes de ayer, perdón, con
¿qué
estas.
Pasó? ¿Qué pasó?
No, con las cosas, con lo de Facebook.
Bueno, pero Emi, está bueno porque es uno de los temas que teníamos, así que entras justo, porque como justo terminamos de hacer el recapitulamiento de todo de lo que hemos hecho en el año, y un poquito esta sección para la cual te incorporás es hablar y darle un pequeño espacio para comentarle a la gente de esto que pasó en la Argentina, porque quizás no todo el mundo sabe y mucha gente escucha de otros países. Contarle a la gente qué es lo que pasó.
Bien, perfecto. Y vamos a hacerlo temporal también.
Seguinos. Twitter, @securepodcast. facebook.com/secure-podcast. O entra a securepodcast.com y volvé a escuchar cualquier programa.
Lo que pasó hace poco tiempo, básicamente se dio a conocer el 25 a la noche, si no me equivoco, tipo 10 y media de la noche de Argentina, que algunos sitios del Estado de Argentina estaban cambiados o con algún contenido no original barra oficial, ¿no? Como un video incrustado, como algunas menciones al presidente de Argentina, etcétera, etcétera. Entonces, lo conocido en la jera como defame, ¿no? Básicamente cambiar o modificar el contenido por otro contenido, obviamente en forma ilegal, ilícita, etc. Y se empezó a ser conocido por bueno, un par de personas y demás, en Twitter, perdón, en X. Yo nunca le voy a decir X, le voy a decir, estoy así diciendo Twitter. Y no voy a usar el logo nuevo, voy a usar siempre el logo el viejo. apoyamos acá todos, sí, apoyamos esa moción.
Viste que no sirve decir X, no en ningún momento
no.
En Twitter.
Que aparte parece que estás hablando de una relación, ¿no? Ex, sí. Ex, no sé qué onda, no. Twitter, listo. Bueno, se empezó a ser conocido por ahí, se empezó a replicar y al otro día de la mañana, los medios por todos lados y demás, ¿no? Aparentemente afectó a varios portales, yo vi un par nada más y no sé si aplicaciones, pero ya empezaba, ¿viste? Se filtraron millones de datos de personas en Argentina y ahí arranca la famosa desinformación, el caos, y ahí arrancan algunas entrevistas donde dice, sí, el Estado, las filtraciones, y, ¿no? Y bueno, hubo un comunicado oficial desde una cuenta de Twitter del Estado, donde decía que le echaba la culpa al gobierno anterior, y que el DNU, y que no sé cuánto, y qué sé yo. Pero bueno, lo bueno de todo esto es que se puso en mesa de vuelta, ¿no? La importancia de la ciberseguridad y la inversión en la ciberseguridad y de que no es un gasto, ¿no? Aparentemente, en forma oficial también parece que no se ve como un gasto, aparentemente, esperemos que se siga por ese camino, pero todavía falta un montón, ¿no? Y también estaría bueno para que se reactive este proyecto de ley, ¿no? De protección de datos personales, que no sé en qué está, no sé si saben ustedes algo de eso o no, que eso también estaría bueno que lo charlemos. Aprovechando que están los Marce acá, que están más metidos en ese tema. Pero bueno, eso fue un poquito lo que pasó. De Feynman, básicamente. Y bueno, pará. Y después yo subí un par de actualizaciones, subí un posteo a LinkedIn, tratando de aclarar un poquito todo para evitar la desinformación. Y una actualización de Juan Brodenser, que es un periodista de Clarín, que le había hecho la entrevista a estas dos personas, en teoría, ¿no? Digo en teoría porque uno no sabe realmente muchas veces si son, no son, etcétera. Pero quien dijeron que lo hicieron, aparentemente lo hicieron solo por diversión, no se dedican a esto, incluso uno es diseñador gráfico, según lo que dice, encontró una clave dando vueltas por ahí en un entorno de testing, la probó en producción, no tenía doble factor, después no se sabe cómo escaló privilegios hasta llegar a la BPS, es raro, ¿no?, que un diseñador haga tantas cosas. Pero bueno, la cosa es que terminaron teniendo un acceso bastante interesante y bueno, y con eso el FM. Y aparentemente también tenían información sensible que no tenían interés en venderla o en difundirla, digamos. Solo lo hicieron por diversión y nada más.
Según todo en base a un testimonio que, como vos decís, no tenemos evidencia, no sabemos si es real eso.
Sí, yo doy fe que Juan es una persona seria,
no,
digamos.
No, no por Juan, pero...
No, por eso, a eso iba, digamos. Yo doy evidencia que Juan es una persona seria, hace muy buenas entrevistas, se investiga muy bien y escribe muy bien, pero del otro lado, uno, por más que sea, vos tenés que confiar, digamos, ¿no? Estas personas parece que accedieron a dar la entrevista y todo apunta a que podrían ser, ¿no? ¿Viste? Cuando pasa, no sé, cualquier hecho, ¿viste? Que se lo adjudica a un grupo o una persona, bueno, vos nunca sabés si realmente es ese grupo o esa persona. Hasta ahora lo más cercano que tenemos es eso. Y aparentemente fue por diversión. Generalmente, el defacement, bueno, ahí Max y Situ también lo puede decir, que tiene bastante experiencia, pero generalmente es por diversión, por saber hasta dónde llegás, o por hacktivismo, ¿no? Muchas veces por el tema, por mostrar una postura, una ideología, y que se vea cuanto, o también dejar mal parado, ¿no? A una empresa, gobierno, etc. Así que si parece, ya que hice la intro, tiramos por un lado tema de este de defacement, a ver qué opinan los chicos, y tema de protección de datos personales, o el proyecto interminable, que estaría bueno saber algún día, ¿no?
Sí, sí, a mí... Yo hago un primer comentario que Marce seguramente tendrá mucho para decir. No me pareció, o sea, mi crítica es hacia la respuesta que tuvo el gobierno a echarle la culpa a esto pasa por cómo dejaron. Y no solamente echarle la culpa al gobierno anterior, digo, porque se transforma en una discusión política, digo, esto creo que no tiene, el problema de la inseguridad no tiene color político, sino aparte hacer referencia a que hubo gente que no le votó el presupuesto, porque el DNU que citan, porque yo no sé cuánta gente sabe ese DNU, el 656 de 2024, es donde ellos propusieron un presupuesto de 100.000 millones de pesos, que no es para ciberseguridad, es para la Secretaría de Inteligencia del Estado. Con lo cual es algo... me parece que se confundió ahí un poquito las cosas.
Marce. Sí, te acuerdo.
Sí, no, esto da para todo un capítulo próximo, digo, eso sí lo vamos a hacer hasta en enero, sí, porque aparentemente hablaban del decreto, no, inclusive el decreto 614, ¿no? Nosotros no hablamos más que por algunos mensajes, creo, Marce, con vos, donde hablan de la Agencia Federal de Ciberseguridad creada en el contexto de la CIDE, ¿no? Lo que hoy llaman la Secretaría de Inteligencia del Estado. Que claro, la gente que no está ni relacionada con lo que es la Administración Pública Nacional, ni de la organización ni de la estructura de una Administración Pública Nacional, no tienen por qué saber, pero las cuestiones de inteligencia no tienen que ver, ¿no? De hecho, es más asociado a recolección de información, tratamiento, inclusive es inteligencia nacional, así que está en temas estratégicos. Esos temas, por eso no lo vamos a extender acá, pero digamos, son de una índole que no es precisamente lo que es la ciberseguridad de la Administración Pública Nacional, que tiene una autoridad designada, y de hecho justo hoy lo estuve posteando porque me lo preguntaron también en una entrevista a raíz de esto, tiene la Dirección Nacional de Ciberseguridad en el que fue ratificada ahora en el decreto de reorganización de la Jefatura de Gabinete, tiene la Dirección Nacional de Ciberseguridad, que tiene a su cargo la emisión de políticas y todo lo que es la organización de la ciberseguridad de la Administración Pública Nacional, precisamente, ¿no? No tiene la gestión, no hacen la seguridad, pero sí tienen el dictado de políticas, digamos, y la supervisión, ¿no? La supervisión directa de esa materia. Y el otro comentario, que no tiene hoy un director nacional designado, ¿no? Esto no salió a ningún lado porque, claro, estas pequeñeces o estas cuestiones de la administración pública claramente no son de dominio público, pero sí salió lo del tema de la CIDE, que entiendo que es una postura política del gobierno, pero en el caso de la Dirección Nacional de Ciberseguridad, no tiene a la fecha un director nacional designado. Así que, nada, y respecto de lo que sí, digamos, el defacement, es cierto que en general, si no tenemos más información, no es un tema que es crítico relevante en términos de filtración de información o de acceso a información sensible, pero lo que sí yo intercambié también con otro compañero de trabajo, es el impacto en la reputación pública sobre el Estado, ¿no? Que es tremendo, o sea, en todo el año creo que nadie me comentó más un incidente que el del defacement de mi Argentina. Entonces, muchas veces para los informáticos o para los técnicos, temas que no tienen una relevancia concreta por el tema de la filtración o porque no accedieron a plata o porque no accedieron a datos personales, en términos de reputación es gravísimo, ¿no? Porque creo que, y que son temas que muchas veces en la administración pública no se evalúan de manera correcta. Pero sí hubo un gran revuelo, ¿no? Salió, no sé, creo que todos los diarios grandes lo publicaron. O sea, a mí me preguntaron de un montón de lados. Sí tuvo un gran impacto en la reputación. Y como no se identifica mucho, es como que el Estado es un desastre. Y la verdad es que este incidente en particular no vendría a demostrar que hay un problema gravísimo. Después podríamos hablar de otros problemas, pero no precisamente este, ¿no? Pero en el imaginario público, un defacement es una afectación grave a la reputación.
Sí, está bueno.
Tal cual. Y hay una cosita para después de pie, a los chicos, que justamente eso es lo que busca el defacement. Busca, en realidad, busca visibilidad.
Exacto.
O sea, no es que busca... Sí. Busca visibilidad y busca dejar mal parado y bueno, o dar un mensaje o exponer y dar la mayor visibilidad posible, que obviamente en este caso lo lograron, ¿no? Y como dice Marce, podemos hablar de 100 incidentes que son mucho más graves que este, digamos, ¿no?
Sí. Un defacement yo lo asocio, fíjense qué es lo que se me viene a la cabeza, con una pintada en la puerta de una casa. O sea, es alguien que termina una especie de vandalismo. Que busca eso, busca visibilidad, pero que es algo exterior, como decía Marcia, en realidad.
Sí, mira,
los daños graves están puertas para adentro y en otras cosas. Y bueno.
Está bueno lo que estás diciendo. ¿Sabes qué? Mira, yo le sumaría, sería una pintada, pero en una pared adentro de tu casa.
Sí. Exacto, porque el tema es que en general el público no entiende mucho si hubo acceso a datos sensibles, claro. Sobre todo en esto que decíamos que se hizo público, ¿no? Que ellos dijeron el tema. Siempre con estas comillas de que no sabemos si es real, pero como que dijeron que accedieron a información sensible. Entonces, pero lo que salió es el hackeo. Y como en general la prensa llama hackeo a cualquier tipo de incidente, ¿no? Claro. O sea, se hayan robado todos los datos del Renaper o hayan hecho una alteración de un sitio web, es un hackeo. Entonces, y un hackeo donde se ve.
Claro.
Y cuando se ve, parece que es gravísimo. O sea, si se filtró toda la información del Renaper, no sale en todos los medios. Hubo un ransomware aparentemente en el Churruca, en el hospital de la Policía Federal, donde no se tiene, yo digo porque mi suegra se trata ahí, ¿no? No lo digo. Y no tú, no, se suspendieron operaciones, se suspendieron turnos, se suspendió la entrega de medicamentos y no salió en ningún lado esos 10 millones de veces más grave que el defacement de Argentina a priori, ¿no? Sin más información que la que tenemos hoy. Pero sin embargo, esta visibilidad y el hackeo y la falta de conocimiento de lo que realmente pasa en un entorno digital hacen que el defacement tenga un impacto reputacional gravísimo.
Sí, totalmente. Bueno, mira, te voy a una más, más reciente. El CENEA, la Comisión Nacional de Energía Atómica. Hubo un ransomware hace nada. Un ransomware. O sea, cifraron y robaron información.
Y aparentemente lo publicaron, ese era otro tema. Salió en todos los medios de Argentina y no salió, digamos, cuál fue la información que se filtró, que realmente esas son cosas, es así a nivel estratégico nacional, podrían ser gravísimas, otra vez, mucho más grave que el defacement de Argentina, y sin embargo, al público eso no le rebota tanto, ¿no?
Sí. Sí, aparte también esto que hablábamos recién, digo, para que la gente entienda que un servicio, lo que termina siendo modificado en definitiva es el servicio web, que es la página del Mi Argentina, pero que no significa necesariamente un acceso a las bases de datos en donde están los datos cargados de las personas. Que por eso digo esto que hablábamos hoy, ¿no? La importancia de poder llevar transparencia acerca de cuáles son las implicancias de un incidente determinado, digo, a qué pudo acceder esa persona que accedió, porque, digamos, estamos hablando que accedió alguien de afuera, con una credencial filtrada, habla del no cambio de credenciales cada cierto tiempo. Bueno, un montón de cosas que podríamos desarrollar y que seguramente podríamos dedicarle algún capítulo. Así que ya tenemos ahí un tema interesante, veremos cómo se desarrolla para el 2025, ya lo tenemos acá entre nosotros. Otro tema que queríamos comentar tiene que ver con la aprobación. Tenemos un tema con Chile y un tema un poco más internacional. Arrancamos con la aprobación de la Convención de Cibercrimen de la ONU, un proyecto que quizás nosotros lo hemos comentado acá en este Secure Podcast, hacia finales del 2023, que estuvo como invitada Katitza Rodríguez, que es una de las representantes más importantes de la Electronic Frontier Foundation. Katitza, un poco lo que nos comentaba son los potenciales daños o problemas que puede traer a ciertos derechos y libertades la aplicación de este convenio, como venía siendo planteado. Hago un poquito de historia. Este convenio fue inicialmente propuesto por Rusia, digamos, uno de los países con algunas posturas políticas bastante diferentes al resto de otros países, con algunas intenciones de ser bastante más estricto que por lo que viene siendo hoy el convenio sobre el crimen de Budapest, que termina siendo hoy la referencia, ¿no? Ya con más años, desde el año 2000. Bueno, este proyecto de la ONU venía con una propuesta mucho más estricta. Pasaron casi 5 años de tratamiento de estos proyectos, en donde muchos países participaron, incluido la Argentina, haciéndole distintas modificaciones. La verdad es que el texto no es radicalmente diferente a Budapest. Yo lo pude leer. Tiene en el detalle, para aquellos que se dediquen al cibercrimen, van a encontrar diferencias en detalles, pero no esperen encontrarse con algo totalmente diferente, en el sentido que es un convenio que invita a los países a regulemos estos delitos. Una primera referencia que hago es: no hay delitos informáticos nuevos sugeridos para tipificar. O sea, si nosotros tomamos los delitos del año 2000 y los que tenemos en el 2024, no se incorporó a esa oferta de decir, che, esto hay una especie de consenso internacional a que, no sé, la suplantación de identidad digital la tenemos que tipificar. Bueno, eso no pasó. Digo, es un tema interesante para debatir acerca de si tendría que haber pasado o no, pero simplemente lo comento. Y después trae a nivel procesal penal también una sugerencia de qué medidas de investigación deberían tener los países reguladas. Y hay mucha regulación en materia de cooperación internacional, que es un poco ahí lo que más debatido está. Así que, bueno, esto es un poco la noticia en este sentido. Y, Marce, vos tenés para comentarnos lo que pasó con Chile, que también ha sido un año importante.
Sí, no, el tema es que el 25 de diciembre, ustedes no sé si se acuerdan, creo que lo comentamos también, en abril salió la ley marco de ciberseguridad, que es la primera que en principio hay en América Latina y Caribe. Ahora después se sumó El Salvador con una ley de ciberseguridad también, pero digamos, la de abril de Chile fue la primera y creaba la Agencia Nacional de Ciberseguridad. Uh-huh. Para establecer requisitos mínimos para los, ellos le llaman operadores de servicios vitales, infraestructuras, lo que nosotros diríamos infraestructuras críticas de información o infraestructuras críticas digitales, y además como supervisor de los CERS, es decir, de gobierno, coordinar el de defensa, ¿no? Le da, digamos, en la ley marco establece las atribuciones de capacitación, inclusive, y de coordinación de ciberseguridad, pero estaba faltando un decreto para la puesta en marcha. Este decreto salió el 25 de diciembre y que, digamos, habilita a partir del 1 de enero del 2025 la puesta en funcionamiento de esta Agencia Nacional de Ciberseguridad. Así que, digamos, ese es otro hito que podríamos llamar para América Latina y Caribe, la puesta en funcionamiento de la Agencia Nacional de Ciberseguridad de Chile con estas atribuciones específicas de ciberseguridad, que a mí me parece interesante resaltar que son instituciones nuevas, ¿sí? Uh-huh. Porque charlando hoy con una periodista estábamos hablando, para combatir el delito.
Claro, siempre no. Quedamos en lo mismo, ¿no? Es para eso. No.
Digamos, las instituciones para perseguir al delito, más allá de que sea digital o fomentados o mediados, uh-huh, por tecnología, ya existen. Todo lo que es derecho penal, procesal o criminalística, ya existía antes y desde hace mucho, nada más que, bueno, falta esta parte hacia. hacia lo tecnológico. Pero estas instituciones, las agencias nacionales de ciberseguridad y los equipos de respuesta a incidentes, son instituciones, son organismos nuevos, digamos, que están para fortalecer la seguridad, ¿no? Precisamente esto, el segundo factor de autenticación como obligatorio para todas las administraciones públicas o los servicios críticos de las administraciones públicas. Bueno, eso debería ser una política pública que, por supuesto, en nuestro caso podría decidirla la Dirección Nacional de Ciberseguridad, en los términos que hablábamos recién. Bueno, la novedad es que a partir del 1 de enero se va a poner en funcionamiento el decreto este que salió ahora el 25 de diciembre. Lo que hace es dotar de estructura y roles específicos a esta agencia, asignarle el presupuesto, digamos, y los roles dentro de la agencia. Así que, bueno, vamos a ver muchos desafíos para mí.
Agencia, Marce, no sé si sabes, pero la agencia que depende de qué en el gobierno chileno.
Mira, en principio está en el marco de ellos tienen un Ministerio del Interior y Seguridad.
Ah, ok.
Digamos, ahí estaban todas las funciones de ciberseguridad en Chile, que el coordinador nacional. En algún momento me habían comentado que iba a estar en Economía, pero la verdad que no, yo leí el decreto y no está establecido, lo firma.
No está dentro de la Secretaría de Inteligencia.
No. Más, viene a cuento, pero ni los países que tienen, digamos, Estados Unidos, su CISA, digamos, su autoridad de ciberseguridad, no está en inteligencia.
Dentro, claro. No está dentro de la NCA.
No está dentro de la CIA. La agencia de inteligencia de Estados Unidos es la CIA, o sea, la que conocemos todos, la de los espías, porque básicamente, digamos, si no lo digo peyorativamente, creo que las funciones de inteligencia tienen que ser muy buenos, pero no son para hacer ciberseguridad en el contexto ni del Estado ni de las infraestructuras críticas. Tienen otros objetivos, ¿no? Además de que tienen operación diferente, o sea, la operación de es como la inteligencia en amenazas, pero como objetivo la protección de los objetivos estratégicos del país. Sí. ¿No? Entonces, claramente no tiene gollete, diría.
Sí. No está bien pensado. Esperemos que para el año que viene, y esto, bueno, ya aprovecho para hacer una especie de cierre, por lo menos personal. Bueno, para mí ha sido un gran año. He podido, a nivel personal, cerrar con algo, con un ciclo que lo tenía pendiente, que era el doctorado en Derecho. Así que ya me pueden decir doctor.
Vamos, felicitaciones, aplausos.
Gracias. Y ha sido un gran año por un montón de cosas, así que el año que viene tendrá que tomarse muy bien y para superar, digo, la vara está muy alta. Así que, bueno, esperemos que a nivel de ciberseguridad también tengamos mejores noticias para nuestro país, no lo veo tan alentador al panorama, porque por un montón de cosas que conocemos los que estamos en el rubro, que no es que conocemos de, bueno, están dotando de recursos, no, eso no está pasando o no lo veo por lo menos, así que espero lo mejor para el año que viene y desde mi lugar agradecer a todo este equipo maravilloso que está presente, sobre todo, bueno, a Maxi, a Emi, a Situ, que son los fundadores de Secure Podcast, por haberme recibido con los brazos abiertos. Para mí es un hermoso proyecto del cual me siento orgulloso de poder formar parte, así que públicamente les hago este agradecimiento. Bueno, les doy el lugar para el resto de la mesa para que hagan algún cierre, algún comentario final para poder ir cerrando este capítulo número 71.
Bueno, para ir cerrando los más nuevos,
¿sí? Sí.
También. Bueno, muchas gracias también por haberme invitado, por darme este lugar. Entre gente que sabe mucho también, así que, bueno, les agradezco un montón. Muy buenos los capítulos anteriores para revisarlos, para repasarlos. Súper interesante desde el primero. Yo los estuve escuchando, algunos por primera vez y otros para repasar. Y muy, muy excelente trabajo. Muchas gracias también por darme este lugar. Y un feliz 2025.
Gracias, Marce. Maxi.
Bueno, qué, Qué lindo, se acerca un nuevo año. A mí siempre me gusta esto de comenzar un nuevo año y demás. Saco la cuenta y más allá de ser uno de los que arrancó el proyecto, recuerden que para todas las personas que están escuchando que este es un podcast que está hecho por y para la comunidad, así que siéntanse libres, como siempre decimos, de proponer, si tienen alguna temática, si quieren participar, si han escuchado algo y sienten que deberíamos profundizar un poquito más en esa temática, o mismo autoinvitarse porque dicen, tengo algo para contarles y demás, usen el espacio. ¿Saben cómo son las redes sociales? ¿Dónde nos pueden encontrar a cada uno de nosotros? O escribir al email, Secure Podcast, que está en la página web. Así que nosotros lo vamos a estar leyendo. 7 años ya de este Secure Podcast, me siento súper contento porque al principio de las grabaciones uno nunca espera llegar a esta cantidad de años, ¿no? Con todo lo que lleva ahí, situ, como ustedes ahí habían dicho al principio, pujando, ¿no? Como para que se grabe, hay que grabar y demás. Eso lleva tiempo, coordinación entre todos nosotros porque, bueno, todos tenemos nuestro trabajo, nuestras responsabilidades, la familia y demás, y hoy estamos casi a la esquina, al corner, digamos, de pasar al próximo año grabando, así que, bueno, muy contento por eso, esperemos que podamos seguir grabando, podamos que de vuelta, que el próximo año en materia de ciberseguridad, el país a nivel general, que la región, así como hay tanto talento, sea bien aprovechado, sea esos recursos bien disponibilizados, porque por suerte, afortunadamente, hablando bueno, de este país que amo tanto, que es el nuestro, ¿no? Tiene muchísimo para ofrecer, muchísimo para poder seguir adelante, y bueno, ni hablar en temas de ciberseguridad. Hay profesionales que increíbles, uh-huh. y que sin duda hoy en día por ahí no se están aprovechando ese conocimiento, o se están poniendo el foco en otro lado, y que bueno, lamentablemente, semana a semana o mes a mes se ve alguna noticia relacionada a alguna institución que debería tener algún barreras de seguridad o hacerle un poco más difícil la vida a los ciberdelincuentes, sin embargo se ven vulnerados. Así que nada, ese es mi deseo, que tenga un gran año todos y todas. Gracias por acompañarnos, esperamos grabar más capítulos el próximo año y que bueno, que la llegada de nuevos participantes, nuevos miembros al equipo, eso también traiga buenas energías y más frecuencia también. Un abrazo gigante.
Gracias, gracias Maxi, buenísimo. El señor Marcos Situ García.
Sí, bueno, sumado un poco a lo que decía Maxi, digamos, de los talentos, en mi caso particular, en la Eco Party, me sentí muy viejo, digamos, hay como cada vez más talentos y más talentos, lo bueno es eso, que no es que solo quedamos los viejos, sino que cada vez que vamos se ven nuevos talentos, así que esa parte está buenísima, digamos, que cada gente se va metiendo más en seguridad y demás, y lo bueno que los que tenemos más años lo podemos dejar ahí que ayuden y se sumen a un conocimiento nuevo, ¿no?
Tenemos que traer las inferiores de Secure
Podcast. Sí, claramente. Sí. En algún momento dejar ahí las contraseñas para que alguien más joven se haga cargo. Va a pasar, seguramente va a pasar. No, contento, la verdad que también que grabamos capítulos, contento que se suma gente, que se van renovando energías, que gente que estuvo, este año un poco más alejado, como Emi, siquiera se sumó de vuelta hoy, otro participante también que estuvo alejado se va a sumar de vuelta el año que viene. Así que nada, buenísimo y contento por esto, por ver que más allá de la atracción que yo hago, ustedes la toman y se suman, digamos, porque sin todos los participantes, no, más allá de mi interacción, no sirve de nada si no hay gente para grabar. Así que ahí también les agradezco a ustedes por el compromiso, digamos, el tiempo que le están dedicando al proyecto. Son tiempos que pueden estar con la familia o haciendo nada, que también está buenísimo hacer nada. A mí no me sale mucho, pero sé que está buenísimo hacer nada. Así que nada, bueno, no, feliz año. Espero que esto la pasen bien. Y cualquier cosa, como dijo Maxi, en las redes nos pueden encontrar lo que necesiten. Mismo, como decía, que alguien se quiera sumar o decir, che, mirá, en tal capítulo hicieron esto, la verdad es que le pifiaron o podrán mejorarlo también. Es una crítica que está buena porque está claro que nosotros vamos charlando en cada episodio y capaz que nos acordamos algo, lo decimos y después capaz que no era tan correcto como lo estábamos diciendo en ese momento. Así que son bienvenidos a lo que quieran decirnos. Todo suma. Así que bueno, nada. Gracias y feliz año ahí para todos y todas.
Buenísimo, sí, tú. Le damos la palabra al señor Emiliano Piscitelli, otro de los fundadores de esto.
Bueno, muchas gracias. Bueno, primero que nada, gracias ahí por llevar adelante el barco y no chocarlo, no hundirlo y mantenerlo a flote ahí de la mano del capitán Situ, podríamos decir, que es el que insiste para que esto salga semana a semana o mes a mes o cada 2 meses o lo que fuera. En principio semana a semana, después cada 15, después de 2 meses, pero no importa, lo importante es que salga. Así que bueno, gracias por llevar adelante esto. Vamos a ver si 2025 voy a poder estar un poquito más presente, delegando un par de cosas, organizándome quizás sí. Voy a hacer de vuelta atemporal, no voy a decir ni qué mes, ni qué episodio, nada, pero vamos a tratar de estar lo más posible. Y bueno, muy de la mano ahí, como, bueno, primero que nada, obviamente agradecido que estén los Marce acá presentes. Es un lujo para nosotros, la verdad que también no hubiera sido posible este año sin ustedes dos, así que los agradecidos somos nosotros, digamos, parece, ¿no? Los fundadores con respecto a ustedes, digamos, que se sumaron. Y también muy ahí, también de acuerdo con lo que dijo Maxi, acuérdense que esto es, o como dijo Situ, que esto es importante que el que esté escuchando y se quiera sumar, buenísimo, no importa la edad, no importa el conocimiento, no importa las ganas. Que siempre vamos a poder hacer un montón de cosas, desde, no sé, postear en las redes, coordinar con los entrevistados, armar las grillas, no sé, o si tiene un poco más de conocimiento también, llevar adelante un tema, o sea, hay un montón de cosas para hacer. Esto es a pulmón totalmente también ahí, como dijo Maxi hace un ratito. Y justo algo que estaba diciendo Maxi recién es lo que yo vine diciendo estos días desde que pasó lo de este de Facebook, ¿no? Yo decía que en Argentina tenemos excelentes profesionales, o sea, excelentes recursos humanos. Conozco mucha gente que trabaja en el Estado, que son excelentes profesionales, pero obviamente sin recursos, sin acompañamiento, sin un plan, sin apoyo, podés ser el mejor profesional del mundo, pero obviamente no podés ir más allá de eso. Entonces, aprovechemos eso, digamos, justamente, capacitémonos, no tengan miedo de preguntar, tampoco de contactarnos a nosotros, encantadísimos de que sean parte. Y bueno, 7 años no es nada, ¿no? Va a seguir por el octavo. Así que bueno, muchas gracias a todos los que están escuchando. Los Radio Escucha, a los famosos Radio Escucha.
A los famosos Radio Escuchas. Bueno, gente, esto ha sido todo por hoy en nuestro capítulo número 71 de Secure Podcast. Nos vemos, que tengan un gran fin de año y nos vemos en el 2025. Chau, chau.
Esto fue Secure Podcast. Volvé a escuchar este u otro programa en securepodcast.com.